Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, dándole vueltas y venga a darle vueltas y venga a mirar y a remirar, dejándonos las pestañas en el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. Te ríes como un Papá Noel malo.
Soy un Papá Noel malo.
Malo, como de película de miedo.
A ver, lo mío es eso, es mi papel, es lo que me toca. Y bueno, oye, otros son buenos, reparten regalos. Nada. Yo hago que la gente se caliente la cabeza todos los días, un reto.
Muy bien, hoy un señor disfrazado. Un señor de no se sabe qué.
Disfrazado. Ya está.
Efectivamente.
Ahí está, color rojo, color blanco, una barbita un poco sospechosa. Gorrito que más bien.
Más falso
me han dicho que el gorrito es más bien de estos de cuando van a doctorarse en la universidad. Y sí. Se pone, ¿no?
Un birrete.
Un birrete. Especie, es más un birrete una cosa que un gorro. Otra. Pero bueno, sí. Esto lo hace la inteligencia artificial. Yo no doy para más.
Bueno.
En todo caso, hemos puesto dos fotos y pedimos cuántas diferencias hay entre las dos fotos.
Puede haber una.
Una, dos
o tres.
En la anterior conexión.
Sí.
Estaba la cosa muy decantada hacia la opción de una diferencia.
Una diferencia, sí.
Ahora sigue, pero hay mucha menos distancia. A ver, te cuento.
Sí.
El 47% cree que hay una diferencia. 47,
bueno.
4-7.
Bueno,
empezó
no
siendo
está mal.
Un 6.
60 y pico, sí.
Sí. Pues ahora 47. Un bueno. 31% cree que hay dos diferencias.
Sí.
Y un 21% cree que hay tres diferencias.
Bueno.
¿Está la cosa más repartida?
Está la cosa más repartida, sí. Sí. Bueno. No vale apostar por una porque es lo fácil.
Ya.
Dice, por lo menos, pues habrá una.
Hay una,
no,
puede haber
dos. Hay que
fijarse,
hay que mirarlo bien,
claro.
Echar su ratito.
Hay que echar el ratito y mirar dónde puede haber al menos una, puede que haya dos o tres también.
Bueno, pues,
¿como opciones?
Si queréis jugar, ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom.
Todo
seguido lo ponéis, vais a alucinar de la misma porque va a salir la foto de este individuo.
Este individuo,
observáis
sí.
Las dos fotografías que aparentemente son exactas, pero no lo son.
No.
Y intentáis descubrir si hay una diferencia,
dos o tres.
Y a la 1-5, bueno, pues sabremos.
A la 1-5,
la respuesta correcta.
Vendré con el póster gigante y te enseñaré dónde hay una, dos o tres diferencias.
Muy bien, pero hasta entonces todavía queda un.
Hay
buen
que votar,
rato.
Venga.
O sea,
venga.
Que vente.
¿Sí?
Vente, de aquí a un rato te vienes.
Estoy por aquí.
Fenomenal, gracias,
hasta luego,
Carlos.
Chao.
Hasta luego.
¡Feliz Navidad!
Y como todos los martes, llega el momento de saludar a nuestro experto en comportamiento no verbal, en comunicación no verbal, que es José Luis Martín Ovejero. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, hoy estoy yo interesadísima, bueno, siempre lo estoy, ¿eh?, con las cosas que tú pones sobre la mesa normalmente cada semana, pero es que esta yo creo que le va a venir al pelo a nuestros oyentes, porque es verdad que estamos todos ahora dándole vueltas a ver qué pedimos o a Papá Noel o a los Reyes Magos, dependiendo. No para nosotros, sino para los demás. Todos sabemos que en las cartas hay que poner y para. Pedimos lo que queremos y luego ponemos además y para mi madre, para mi tía, para mi abuela, para que les traigan un detallito. Pero claro, a veces acertamos y otras veces no. Siempre nos van a decir que les ha gustado el regalo. que sea lo que sea, aunque les parezca un churro. Pero nosotros, gracias a ti, vamos a descubrir cómo saber si ha gustado un regalo o no, independientemente de lo que se diga con palabras, ¿no?
Efectivamente. ¿Mm? Como tú muy bien has dicho, en estas ocasiones hay muchas veces en que lanzamos mentiras piadosas,
sí,
como es lógico.
Sí.
O sea, hay que ser un poco bárbaro para que te den un regalo y le digas una porquería.
Ya, no me gusta.
Llévatelo,
pues
por
no.
Donde lo has traído.
No.
Pues evidentemente solemos decir que qué bonito, que y bueno, cosas muy agradables.
Es justo lo que necesitaba. Aunque te regalen un desatascador, ¿sí?
Bueno, la palabra lo aguanta todo, pero el rostro, el gesto, el cuerpo, ya no. Ese nos descubre a los demás. Así que hoy voy a dar unas pequeñas pautas, unos consejitos para saber si ese regalo que hemos recibido estamos lanzando mensajes de que nos gusta o de que no nos gusta.
Claro.
El primero...
Venga.
El rostro, lo más importante, siempre es nuestra cara. ¿Qué va a decir el rostro en ese instante, en ese segundo después de abrir el regalo? Porque puede decir alegría, se nos achinan los ojos, se nos suelen crear unas patitas de gallo, suben los labios por los lados de la cara, por las mejillas, puede haber enfado, por mucho que se diga otra cosa,
sí.
Entonces se nos frunce el ceño, se nos juntan las cejas por la parte interior... Puede entristecernos un poco el regalo, igual es que nos esperábamos algo mejor. Y entonces las cejas también se suben, pero se orientan hacia arriba. Puede provocarnos hasta un pequeño asco lo que nos han regalado.
Sí.
Imaginemos que nos dan un turrón o algo de comer que no nos gusta absolutamente nada. Y ahí lo que hacemos es arrugar la nariz. Podemos pensar que me merezco más, y eso sería el desprecio. Lo que hacemos es subir el labio por un lateral de la cara. Todo eso lo hacemos y no nos damos cuenta. Pero solo... Esto es un canal de comunicación. Luego tenemos, como es lógico, la mirada. La dirección de la mirada de la persona a la que recibe el regalo, pues lo normal es que mire hacia las demás personas si le ha gustado. Y si no, suelen evitar la mirada. Y además a lo que le quitan la mirada inmediatamente es al propio regalo. El más interesante de todos es el tacto. Sobre esto hay una investigación científica, es que los científicos lo estudian todo.
Sí.
Entonces también el tema de cómo reaccionamos con el contacto físico ante un regalo que nos gusta o que no nos gusta. Cuando nos agrada, lo tocamos y no lo dejamos de tocar. Y nos lo pasamos de mano en mano. Estamos encantados de ello y queremos tenerlo muy cerca de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando algo no nos gusta? Pues es muy curioso, porque lo más frecuente es que se vuelve a poner, por ejemplo, encima de la mesa y se medio envuelve.
Ah, cuando no nos gusta. Ya,
cuando no nos gusta solemos medio envolverlo de nuevo. Se suele meter en la cajita, se medio envuelve de nuevo. Lo hacemos, esto no es que sea siempre, faltaría más.
Sí,
no,
pero es verdad, ahora que lo dices.
Pero pasa mucho. Los científicos que lo han estudiado, cuando a la gente no le gusta un regalo, suele medio envolverlo y inmediatamente apartarlo de su cercanía y lo deja encima de una mesa para no tocarlo y verlo lo mínimo posible. Luego el cuerpo, pues la inclinación. Si algo nos gusta, nos inclinamos hacia ello, y si algo nos disgusta, solemos distanciarnos también. Y en cuanto a los gestos de nuestras manos, de nuestros brazos, pues cuando son más expresivos y más expansivos, suele ser positivo. Y en caso contrario, pues son más frecuentes los gestos de los que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que se llaman automanipuladores. Empezamos a tocarnos la cara, a tocarnos las joyas, a tocarnos la ropa, y eso lo que refleja es estrés, porque podemos estar diciendo algo, pero sintiendo una cosa diferente. Fijaos si hay pistas desde la comunicación no verbal para descubrirnos.
Bueno, yo he tomado nota de todo, ¿eh? A partir de ahora me voy a fijar en las caras que ponen los demás, cuando los gestos que hacen los demás cuando yo les hago un regalo, y voy a tener cuidado con mis propios gestos también, por si acaso, para que no se me note si hay algo que a lo mejor... A mí me gusta todo, también te lo tengo que decir, José Luis, pero bueno, si a lo mejor hay veces, ¿verdad?, que te esperas algo con mucha ilusión y llega otra cosa.
Claro.
Y a lo mejor, pues eso, hacemos algo que hace que los demás se den cuenta.
Bueno, lo mejor es que nos centremos, por lo menos desde mi punto de vista, que es lo que yo hago, en la intención, más que en el objeto. Y entonces Lo normal es que jamás me defraude la intención.
Claro que sí. La intención es agradecerle a la persona que se haya tomado la molestia, a pesar de que no haya acertado. Bueno, pues esa es la intención que tenemos que tener en la cabeza cuando abrimos un regalo. Por cierto, ya te tengo aquí. Oye, ¿qué te ha dicho esa foto familiar que ha mandado la familia real como felicitación de Navidad, que ha llamado la atención a muchas personas? Porque en este caso la familia real no ha elegido un motivo navideño, sino que ha elegido una fotografía de la futura heredera el día que juró la Constitución, si no me equivoco. ¿Es el de la, Constitución, no? Sí, efectivamente,
correcto.
Eso es. ¿Qué te ha dicho a ti esa postal?
Pues el primer detalle a tener en cuenta es ese cambio. Los años anteriores, en la mayoría de ellos, solían ser imágenes mucho más navideñas, sobre todo más hogareñas e incluso campestres un poco. Veíamos a las dos hermanas rodeadas de hojas amarillas, de hojas de otoño, o veíamos a la familia real sentados en uno de los jardines. Bueno, siempre muy apegados a la naturaleza o apegados a su propio hogar. En esta ocasión todo cambia. Están justamente en el día de la jura de la Constitución por la princesa Leonor.
Sí.
Están en el interior y los cuatro evidentemente lo reconocemos porque van vestidos como el día que juró la Constitución.
Sí, sí.
Entonces se ha dado, yo considero que se ha dado más importancia al acto institucional. Yo lo resumiría en una frase, no estamos tanto para fiestas como para la Constitución, es lo que verdaderamente debemos tener en mente todos los días del año, tal y como están las circunstancias, y por eso evidentemente este motivo que han elegido. En segundo lugar, bueno, pues muy bien las miradas directas a cámara. Los cuatro integrantes de la familia real están mirando directamente a cámara y eso es muy bueno, porque si alguno mirara para otro lado, pues resultaría extraño y además solemos desconectar de la persona que no nos mira. Y transmite sinceridad, transmite franqueza y confianza. Ahora bien, ¿cómo son las sonrisas? Pues son las típicas de foto. Se les llama sonrisas sociales.
¿Ah?
¿Cómo distinguir? Aquí para nuestros amigos.
Sí.
¿Cómo distinguir para que luego se cojan fotos ellos de las cenas navideñas? Que siempre es muy divertido. Yo me lo paso bomba viendo luego las fotos de las cenas navideñas con los cuñados y estas cosas. Bueno, pues la diferencia entre una sonrisa social y una sonrisa real es que la sonrisa real suben los labios por las mejillas. Imaginemos una C, pero es una C que apunta hacia arriba.
Sí.
Una C que sube por los dos lados, mientras que en la sonrisa social es una línea horizontal, así son los labios, simplemente lo que hacemos es estirar los labios hacia los lados. Es muy curioso cómo el cerebro no imita bien las emociones reales, las trata de imitar, pero no lo hace a la perfección, y eso se puede descubrir. Y en segundo lugar, porque cuando estamos verdaderamente felices por algo, se nos suelen crear esas arruguitas en los laterales de los ojos, las famosas patitas de gallo. Aquí que es una foto normal y corriente, un posado para una fotografía con una sonrisa social. Es agradable, sin lugar a dudas, pero es una sonrisa social. Luego, ¿qué es lo que vemos a nivel de distancias entre ellos? Mucha cercanía. No hay aire, no hay espacio entre los cuatro. Está, para que nuestra audiencia lo visualice desde la distancia, vemos de frente al rey a la izquierda, a la reina a la derecha y en el centro a las dos hermanas. Y todos pegaditos, y todos muy pegados. No hay aire, no hay distancias entre ellos y eso es muy bueno, porque eso lo que refleja es gran unión en la unidad familiar. Y si tuviera que destacar dentro de esa unión una superunión, sería la que refleja la princesa Leonor con la reina Leticia. Primero, porque están muy pegaditas. En segundo lugar, porque las cabezas las orientan la una hacia la otra, sobre todo la de la reina Leticia, cómo orienta, cómo gira el cuello hacia la princesa Leonor. Y en tercer lugar, porque están cogidas por su mano, cosa que entre los demás no, por lo menos que se vea, salvo que las tengan por detrás, pero que se vea claramente son la reina y Leonor quienes están verdaderamente cogidas por la mano. Así que muy bien, la mayor unión entre la reina y la princesa.
Bueno, cogidas de la mano también las vimos, el día de la jura, sí, de la Constitución de la princesa Leonor. O sí, sea que se ve que es un gesto que tienen madre e hija con una cierta frecuencia.
Efectivamente, y las vimos así, por ejemplo, cuando la dejó en la Academia Militar de Zaragoza,
sí,
la llevaba de
también,
su mano,
sí,
también a su hija, y luego vimos a la princesa Leonor cómo la dio a un contacto físico de acercamiento, de afecto, de ternura, cuando en un momento concreto la coge del hombro, ya ha acabado en sí la ceremonia propiamente dicha, están pasando a uno de los salones donde se va a producir el besamanos, y la coge del hombro como diciéndola, venga, que todo ha salido muy bien, por ponerle palabras a esa comunicación no verbal. Tiene mucha iniciativa, ¿eh? La princesa Leonor es una persona a sus 18 añitos que tiene mucha, mucha iniciativa, y no nos despistemos con ella, está siempre muy atenta, es la que más atenta está a todo el entorno de los cuatro. Es espectacular lo lista que es desde el punto de vista de cómo está muy atenta a todo lo que sucede alrededor.
Bueno, pues mira, oye, eso es bueno. Es bueno para ella,
bueno,
y es bueno para todos los demás. Así que estupendo. Bueno, ahora observaremos esa fotografía, esa felicitación con más detenimiento y ya sabiendo un poco qué es lo que hay detrás, como vamos a saber lo que hay detrás de ese ¡uy, qué bien! Del regalo que hemos hecho en la vida. José Luis, que tengas una felicísima Navidad, porque ya nos vemos el próximo martes, que ya habrá pasado la Nochebuena y la Navidad. Así que pásalo
claro,
muy bien y disfrútalo. Claro
de
que
Navidad,
sí,
con mucho cariño, tanto tú, Eli, todo el equipo, y sin lugar a dudas, cada persona que está ahí, al otro lado, escuchándonos.
Claro que sí. José Luis, un beso enorme.
Un beso muy grande.
Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, y de cara a la Navidad, Madrid sigue presentando nuevos espectáculos. Esta vez nos vamos a acercar hasta el Madrid Arena, en la calle cerquita de aquí, en la Casa de Campo, donde se puede ver hasta el 7 de enero Navidad sobre hielo. Bueno, hablamos de una pista enorme de 800 metros cuadrados, donde una veintena de patinadores internacionales da vida a personajes de cuentos muy entrañables, todos ellos encabezados por el Cascanueces. Bueno, es un montaje lleno de acrobacias, de números circenses, de muchas proyecciones. Y allí tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera para que nos cuente todo lo que pueda sobre este espectáculo, Gloria.
Sí, la pista es espectacular. Imaginaos 800 metros cuadrados en el interior del Madrid Arena. Felipe de Lima es el director creativo de Let's Go y no ha sido nada fácil, me imagino, llegar hasta este montaje. Buenos días.
Buenos días. Sí, una odisea porque realmente es un escenario bastante grande con un montón de efectos, iluminación, videoproyección, mapping, más todos los artistas que son artistas olímpicos. Es una cosa increíble y espectacular.
23 patinadores internacionales, ¿no?, que han venido a Madrid en exclusiva para este espectáculo.
Así es, los tenemos aquí desde hace algunas semanas ensayando y realmente es un equipo de personas muy humana, muy cercana, pero la calidad de saltos que tienen de artístico es impresionante.
Claro, porque lo que se van a ver son muchas acrobacias.
Exactamente, son muchos números y la verdad que el nivel es bastante alto.
Números aéreos, pirotecnia, complementados con la escenografía. Vamos a contar a los oyentes qué se van a encontrar una vez que lleguen aquí al Madrid Arena con todo este escenario que se ha planteado.
Pues cuando llegue el público se va a encontrar con una escenografía que mide 20 metros por 40 de fondo y de altura tiene 12 metros de altura. Es una escenografía totalmente blanca para que acepte la videoproyección. Durante toda la función hay un espectáculo de iluminación y de vídeo durante una hora y pico que ilumina, colorea, anima, hace todo un espectáculo lumínico para este espectáculo.
¿Y qué historias se van a contar?
Pues mira, se ha hecho una reinterpretación del Cascanueces y hemos incluido otros cuentos que son como muy bonitos de los clásicos, ¿no? Como puede ser Aladino, La Sirenita, La Reina de las Nieves o Cenicienta. Son cuentos que aparecen en la segunda parte de la historia y es todo un viaje en el cual transformamos la escenografía, que es toda navideña, de repente en un desierto o nos encontramos debajo del mar y vemos ballenas pasar. Realmente es espectacular.
El Cascanueces, que además es un clásico muy navideño.
Sí, es un clásico y esta reinterpretación o esta visita desde otro punto de vista para una sociedad más moderna nos hace acercarnos y más usando todas estas tecnologías nuevas de espectáculos lo hace un espectáculo visualmente impactante.
La protagonista del Cascanueces es una niña, ¿no?, cuyo amor da vida a su muñeco preferido.
Sí, Clara. Y aparte, la artista que lo hace tiene un encanto especial que hace que nos acerque la historia y nos toque el corazón.
Pista de hielo, cuéntanos todos los secretos de este montaje, cómo se consigue mantener, ¿no?, helada durante tantos días hasta el 7 de enero.
Pues mira, desde el principio nosotros lo que hacen es poner en la parte inferior una manta que tiene unos conductos y eso se le echa agua, se hace como un estanque y se llena, tarda algunos días en congelarse y tenemos unas máquinas específicas de congelado que están detrás del escenario, que son bastante grandes, lo que hacen es congelar eso durante todo el periodo, todas las noches, después de cada función hay que limpiar el hielo para retirar la nieve sobrante y volver a echar agua para que se vuelva a congelar, para que esté perfecta para los patinadores.
Cuéntanos cómo se han sentido ellos en esta pista, porque es enorme, es difícil encontrar una pista de hielo tan grande dentro de un espectáculo.
Sí, es una de las más grandes que hemos hecho aquí en Madrid y creo que una de las de Europa, porque normalmente son más pequeños estos escenarios. Ellos se sienten muy cómodos porque pueden explayarse más, ¿no? Entonces es verdad que con toda la compañía al completo en escena realmente emociona.
¿Y qué te han dicho de la música, de todo lo que acompaña, del vestuario, que no hemos hablado de él?
Pues mira, todo el vestuario también ha venido de Rusia con una diseñadora que ha trabajado con nosotros y estamos encantados porque es un vestuario muy complejo porque tiene que tener unos condicionantes técnicos para saltos, movimientos, entonces es muy elástico, es mucha licra, pero es verdad que cumple lo que el requisito y visualmente es bello. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado.
¿Cuál es la acrobacia que a ti más te impresiona o el momento del espectáculo que te encoge?
Pues mira, la acrobacia que más me impresiona son, hay dos. Hay unos zancudos con patines, que nunca lo había visto, entonces que entran a escena con son zancudos que llevan patines, pero gigantes, con unas cuchillas gigantes, y tú dices, wow, nunca lo he visto. Y un número de dos con monociclo sobre el hielo. Y dije, wow, yo no sabía que esto se podía hacer sobre hielo, ¿no?
Aquí estamos viendo parte de todo ese vestuario espectacular también, como son estos patinadores que han venido de diferentes partes del mundo. Hasta el 7 de enero les vamos a encontrar aquí en el Madrid Arena. Felipe de Lima, director creativo de Let's Go, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Bueno, y como veis, pues esto no para. Hay ensayos todos los días para que en el momento de la llegada del público todo salga a la perfección.
Claro que sí, un espectáculo estupendo para pequeños y para mayores que también lo disfrutamos. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Nunca entenderé qué ganan algunas personas con trasladar bulos, falsedades y especialmente en temas que tienen que ver con el bien común o con el medio ambiente. No tiene ningún sentido. Un caso muy concreto es el de los bulos que circulan de forma continuada contra los paneles solares. Yo tengo instalados paneles solares y ninguno de esos se corresponde con la realidad. Primero, hay quienes dicen que estos paneles afectan al tejado. Pues en absoluto. Una muestra de oro que tuvimos es aquellos que tenían. Teníamos paneles instalados con Filomena en la Comunidad de Madrid y que pudimos comprobar que no afectaron en absoluto. Están planteados por la propia legislación para aguantar muchísimo peso, muchísimo viento. Y además algo muy sencillo. Cuanto más viento, más se pegan al tejado. Es imposible. Por otra parte, se suele decir que solamente funcionan cuando hay sol. Y es una verdad a medias. Funcionan mejor cuando hay mucho sol. Pero también es verdad que funcionan simplemente con radiación solar. Y todos sabemos que incluso podemos estar un día en la playa, podemos quemarnos a pesar de que haya nubes. Quiere decir que la radiación solar, que es lo que genera esa electricidad, sigue funcionando. Con lo cual es un interés para decir que no se puede operar con ello continuamente. Evidentemente, en mayo, junio, en verano o en septiembre se produce más energía, pero en invierno se produce y de forma constante. Aparte de que hay sistemas de almacenamiento, hay sistemas en los que lo que producimos de más se devuelve a la red y eso se utiliza o se puede comprar, con lo cual este tampoco nos sirve. Y hay uno muy extendido también, que es sobre los residuos, la cantidad de residuos que se generan con ellos. Primero, que hasta hace poco no había tantos paneles, con lo cual no había estudios serios porque era mínimo. Los paneles solares están formados en su gran mayoría por aluminio reciclable, vidrio absolutamente reciclable y otra serie de componentes que son de sencillo recogida, clasificación y reciclabilidad. Lo que ocurría es que no había plantas porque había pocos. Ahora ya que empezamos a tener muchísimos en España y en todas partes, empiezan a crearse plantas, primero para asumir que no pueden tirarse en cualquier sitio, como es obvio, y segundo, para poder aprovechar esos materiales y obtenerlos. Pero el balance, ¿qué quiere decir? Lo que evitamos contaminar al utilizar paneles solares si utilizáramos cualquier otro sistema es tremendamente beneficioso. La contaminación que se produce por utilizar gas o por utilizar diésel es altísima en comparación con la nula contaminación que se produce con los paneles solares. No hay ningún tipo de impuesto que se vaya a gravar por tener paneles, al contrario, hay ayudas a todos los niveles. Tenemos ayudas estatales, de distintos del Ministerio de Industria, hay ayudas de comunidades autónomas, hay ayudas de los ayuntamientos que lo que hacen es reducir determinados impuestos por colocar paneles, porque eso siempre es bueno para todos y eso nos beneficia también a todos. No lo ponga en duda, no escuche esos bulos, que desconozco qué intención tienen, porque la realidad es que esto va creciendo, la energía solar fotovoltaica junto con otras como la eólica está creciendo de una forma tremenda. Esto bueno, es muy bueno para todos y también, por qué no decirlo, para su bolsillo y el mío.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, y de esa pista de hielo enorme que hemos visitado con la ayuda de Gloria Talavera, nos vamos a otro lugar que no está muy lejos, al Zoo de Madrid, porque se acaba de presentar allí la tradicional instalación del Belén acuático y hasta allí se ha ido Inés Cerrato.
Así es, Eli. La Navidad ya ha llegado para los tiburones y las tortugas del Zoo de Madrid.
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Vives contenta siendo sirena!
Como cada año, los buzos se han vestido de reyes magos y han colocado un Belén acuático en el tanque donde se encuentran estos animales. Este Belén, que está hecho de un material inocuo para el ecosistema acuático, se podrá visitar hasta el 8 de enero. Pero su función no es solo el disfrute de los visitantes, también lo es el enriquecimiento ambiental de los tiburones y las tortugas. Así lo expresa la bióloga y jefa de acuaristas del zoo, Marta Pérez, y el ambientólogo Álvaro García.
Para los tiburones es un enriquecimiento ambiental, les viene muy bien porque les saca de la rutina, les metes algo diferente y bueno, aparte de eso, para ellos no supone ningún peligro y ningún problema.
Al fin y al cabo estamos interfiriendo en sus patrones de natación. Habría que observarlo también más a largo durante estos días, pero por ejemplo, yo me he fijado en Luna, nuestra tortuga careta, se ha quedado observándome y ha parecido que le ha gustado.
Pero, ¿en qué consiste esta inmersión? ¿Cómo consiguen colocar las piezas en el acuario? Marta Pérez nos lo explica.
La inmersión consiste en bajar las piezas primero, hacemos un hoyo para que la peana pueda entrar bien en la arena y una vez hecho eso se vuelve a tapar el hoyo para que la pieza se quede fija.
Esto que nos cuenta Marta en unos segundos es más difícil de lo que parece. Los buzos se tienen que sumergir unos 4 metros y a una temperatura de 23 grados, rodeados de tiburones y además vestidos de reyes magos. Este último detalle hace que la dificultad aumente especialmente y que se tarde más en hacer este trabajo, ya que no llevan trajes adecuados para el buceo. Además, se nos podría pasar por la cabeza que quizá los tiburones reaccionan de manera agresiva al ver cuerpos desconocidos en lo que consideran su hábitat natural. Pero ellos no son el verdadero peligro, nos lo cuenta el ambientólogo Álvaro García.
Las tortugas, al fin y al cabo, son más curiosas tal, y tenemos que tener un poco más de... como tenemos que estar más al tanto donde están, por eso siempre nuestra compañera desde fuera nos vigila, nos dice que se está acercando. Luego tenemos, aunque sea de los más grandes, los tiburones gris, mira, por ejemplo, en este caso. Puede impresionar su tamaño, pero es inofensivo completamente.
Por otro lado, a pesar de que para nosotros llevar a cabo esta instalación puede ser un infierno, ya sea por el hecho de estar rodeados de tiburones, tortugas y otros animales, o por el miedo a sumergirse en el agua, para Álvaro, Aser y Marta es toda una experiencia enriquecedora. Poder estar en contacto y relacionarse con ellos es algo único y destacable en su trabajo. Nos lo explica Aser a continuación.
Siempre es un placer meterse ahí. Uy, la parte más divertida de nuestro trabajo. Nadar ahí es una pasada, es un sueño para mucha gente y para mí también. El poder nadar con estos tiburones, con las tortugas, es súper, súper, súper divertido y obviamente es un trabajo, pero nos encanta.
Así que, en resumen, aquellos que quieran vivir una experiencia navideña diferente pueden visitar este tradicional Belén acuático hasta el 8 de enero en el Zoo de Madrid. ¿Qué me dices, Eli? ¿Te apuntas?
Yo me apunto a un bombardeo y si es para ir al zoo, me apunto seguro. Gracias, Inés. Bueno, pues ha llegado el momento de engancharnos en serio, por lo menos va a intentarlo, claro, va a intentar engancharnos a alguna de las muchísimas series que ha visto durante toda la semana. Cuéntame, Clara,
a ver. Sí. Vamos a intentarlo, pero ya te digo yo que...
Que me conoces un poco y crees que no me vas a enganchar
bueno,
mucho.
Bueno, no sé, traigo cosas interesantes
bueno,
y curiosas,
vale,
¿eh?
vale.
Pero no sé, bueno.
A ver.
No se puede empezar así, ¿eh? Con este ánimo, la sección. Venga,
que sí,
vamos
que me vas a enganchar,
ello.
A ver.
Venga, a ver si dando pena.
Meto miedo, bueno, yo ya.
Bueno, vamos.
Vale.
Lo primero de todo, con una serie que se llama La pareja de al lado, ¿eh? Uh-huh. Es un thriller que es como un telefilm de sobremesa de sábado, ¿vale?
Yeah.
¿Eh? Es eso. O sea, es que no te voy a engañar.
Vale.
Es eso. Es
¿cuántos capítulos
personajes...
me puedo pegar la siesta entonces?
Son 6 episodios.
Madre mía, pedazo de siesta.
Y además es de las que te gustan a ti, que te hacen esperar una semana para cada uno. Solo hay 3
no,
de
por
momento,
Dios,
¿vale?
Eso no, no.
Oye, está teniendo mucho éxito. Se ve que a la gente
pues le gustará,
el telefilm le, pues es como zona de confort. No te digo yo que no, ¿eh? Bueno, La pareja de al lado, miniserie de 6 episodios que gira en torno a la infidelidad conyugal, bueno, no lo sé, a los, a los al poliamor, podríamos decir.
Qué
bueno, no lo sé.
Lo del poliamor. Ahora llamamos poliamor.
Parejas
de
abiertas.
Los cuernos de toda la vida.
La tentación, vale. No sé. Bueno, pero oye, si es consentido. A ver, no me voy a meter en líos, ¿eh? Los protagonistas son Ivy y Pete, ella profesora, el periodista de investigación, se mudan a un barrio residencial así tranquilito. Un barrio bien, de estos con casas perfectas, con su césped así bonito delante, etcétera, etcétera, porque esperan un bebé y quieren, bueno, pues ese tipo de barrio y ese ambiente tranquilo y seguro.
Muy bien.
Como el propio título de la serie nos dice, los vecinos de al lado, pues enseguida van a entrar en sus vidas.
Bienvenidos. Soy Becca.
¿Qué tal? Encantada, Becca.
Ivy. Un placer.
Y este es Pete.
Hola.
Hola.
De verdad, qué alegría que al fin haya gente nueva en el barrio. ¡Qué maravilla! ¿De cuántas semanas estás?
24.
Enhorabuena. Yo disfruté del embarazo. Deja que avise a Dani. Puede con todo.
No, ya puedo yo.
Cariño, no lo hagas Dani, tú solo.
¡Dani! ¡Ven! Cielo, estos son Pete e Ivy. Y he decidido que son adorables.
Bueno, adorables. Son todos adorables. Claro. Los cuatro son... Becca y es monitora de yoga. Es esta chica así tan con tanto desparpajo que recibe a sus nuevos vecinos con tanto entusiasmo. Y Dani es policía. Y es el actor Sam Heughan, que es actor de Outlander, que tiene una legión de fans con una edad parecida a estos cuatro vecinos. Y todos los cuatro... muy, pero que muy guapos.
Sí.
Resulta que Eve pierde el bebé que está esperando. Los nuevos vecinos están ahí muy dispuestos a acompañarles en el duelo y a partir de ese momento pues la relación con la pareja se estrecha. Se estrecha mucho, pero mucho, mucho. Y es que resulta que mientras Eve y Pete vienen de familias tradicionales muy religiosas en el caso de ella, en el caso de Eve sus padres son pues fanáticos religiosos, y llevan una vida monógama y tranquila, pues Becky y Dani son todo lo contrario. Tienen una relación abierta, muy activa sexualmente, les han echado el ojo a Eve y a Pete. Y, además de este tema principal, hay muchas otras cuestiones. Por ejemplo, un vecino que acosa a Becca, que se mete en sus clases de yoga y luego la espía. Un vídeo sexual que se difunde en redes. Una trama también que... de corrupción y de mafias en las que se ve involucrado Dani, el policía, recordamos, que a su vez investiga al periodista Pete, que además... Bueno, a ver...
Bastante más complicado son, que una
bueno, pero tiene
telefilm
esa...
de estos de...
Sí, es verdad,
comer.
Porque hay que
está
rellenar
bien.
6
bien,
episodios.
Me lo estás vendiendo muy
está
bien.
Te está gustando.
Me lo estás vendiendo
bien. Tiene
un
poquito bien. De todo, ¿eh? Tiene un poquito de todo, de psicópata, de corrupto, de cosas ocultas, hijos que se tapan y que existe, que están por ahí. Bueno, no voy a contar más porque es que me estoy yendo mucho de la lengua.
Ya.
Pero bueno, a lo que voy. Es una serie de esas que utiliza los mecanismos, los resortes del telefilm de toda la vida. Y entonces, pues oye, si te gusta el género, te vas a encontrar a los personajes, la fotografía, el ritmo, las tramas típicas de este género. Solo que extendido, en versión extendida, 6 episodios.
Bueno,
episodios.
¿Cómo se llama?
Se llama esto? La pareja de al lado.
Muy bien.
Y
la vemos en
Movistar. Solo tenemos 3 episodios, como te digo. Creo que salen los lunes, creo recordar. ¿Vale?
Ya, yo ya es que
ya, eso
me
te
niego.
Tira para atrás. Ya, bueno.
Me niego. O sea, las plataformas están para que podamos manejarlas. Si no, pues te ves la tele convencional, como cuando daban,
claro.
En fin, yo
Claudio. Es que te tengo que traer...
Y te esperas toda la semana. ¿Qué pasa, Ceballos? Tú ya eras mayor cuando daban esto. Cuando era yo, Claudio, Ceballos ya daba clase en la universidad. Bueno,
bueno, sigamos. Sí. Es que yo ya tengo que traer estrenos, pero claro, lo que puedes hacer también es esperarte a que esté toda.
Yo me espero a que esté toda.
Vale, mira, está toda la serie que te voy a, de la que te voy a hablar a continuación, porque está en Netflix y Netflix no suele hacer esto de los estrenos semanales, ¿vale? Es esta música nos sitúa en el siglo XVII.
Vamos
a hablar de una serie que está ambientada en esa época histórica y en Polonia. donde vive un noble llamado...
Yo ya... Hasta el siglo XVII iba bien. Polonia ya...
Espera.
Que derrapamos un poquito, ¿eh?
Bueno, pues todavía hay más, ¿eh? Todavía hay más porque esta serie es inclasificable. Bueno, se puede clasificar, pero difícil. Difícilmente, quiero decir. Bueno, este noble se llama Jean Pavel, es decir, Juan Pablo, ¿vale? Sí. Es un tipo disparatado, absurdo, que tiene que gestionar sus problemas familiares y también sus problemas con los campesinos y que tiene un sueño, un deseo, una meta en la vida.
Es el año 1670. Sí, ya sé lo que vais a decir. ¿Cómo que 1670? Si juraría que 1668 fue hace nada. El tiempo pasa volando. Como reza el dicho, vístete para el puesto que deseas tener en la vida, no para el que desempeñas. Soy Pavel Adamczewski y mi meta es convertirme en el más célebre Juan Pablo de la historia de Polonia.
Hay otro Juan Pablo, ya ves. Él no lo sabía, pero tenía las de perder. Bueno, se trata de una comedia muy peculiar. Es una producción polaca original para Netflix. Muy loca, con muchos chistes, que puede recordar muchísimo a la vida de Brian, humor de los Monty Python. Hay que conectar, eso sí, con ese tipo de humor. Si no conectas, ya sabes, no hay nada que hacer. Es un poco como lo pasa con las comedias británicas, que o te entran o no te entran. Pero está cuidadísima estéticamente, ¿eh? Tiene un despliegue la producción, que está muy bien, la ambientación... los actores son increíbles, a mí me parece que están todos fenomenal. Y bueno, es una comedia que tiene ese formato de capítulos cortitos y de la que se está hablando muchísimo porque de verdad que sorprende un montón.
¿Cuántos capítulos?
Pues esta tiene 8 episodios de 30 minutos.
Ah, bueno, está en un pispás.
Formato
en 4
sitcom.
Horas se las fundió.
Claro. Tienes que entrar, pero si entras, yo creo que la puedes disfrutar mucho y de verdad que es algo muy diferente.
Netflix, ¿cómo se llama?
Se llama 1670, como el 1670. Año en el que está ambientada.
Bueno, pues lo he hecho un vistacillo.
Es curiosa.
Vale. ¿Alguna otra propuesta?
Esto es algo muy nuevo y esto de lo que te voy a hablar... No es nada nuevo. Mira, ¿te suena esta música?
Sí, pero
Juzgado
no sé
de Guardia.
Es verdad, fíjate.
Si tenéis más de 40 años, seguro que la habéis identificado o por lo menos os suena mucho, ¿eh? Es esa sintonía que además no se ha cambiado para ese reboot que se ha hecho, ese remake, esa secuela, podríamos decir secuela, ¿vale?
Esa nueva versión.
Nueva versión, ese éxito de la televisión que se emitió desde el año 84 hasta el 92 y que tuvo nueva temporada, con aquel juzgado en Manhattan, ese turno de noche, presidido por un joven juez, Harry Stone, que con toga y zapatillas deportivas y muy dado a las bromas y el resto de personajes, pues... Ha llegado a Warner TV el revival de esta serie bajo el mismo nombre y con el punto de partida igual y diferentes personajes, eso sí, porque en ese juzgado ya no hay un juez, sino que llega una nueva jueza.
Oh.
No importa que llegue tarde, no pueden empezar sin mí, soy la jueza.
¿La nueva jueza de guardia? Pues permítame presentarle a mí. Soy la alguacil Donna Gargenius, pero me llaman Gurus.
Es un placer, Gurus. Soy Abby Stone, acabo de mudarme del norte.
Jueza Stone, eso me suena.
Será por mi padre. Harry Stone trabajó aquí en los 90. Nah, supongo que los que trabajaban con mi padre se fueron hace mucho tiempo.
Bueno, ahí está.
¿Cómo de pitufina? Tiene voz de pitufina. Con esa voz.
Es la hija de Harry Stone, del juez original, que ha salido bastante a su padre. Por cierto, el actor que interpretaba a Harry Stone y que se llamaba Harry Anderson falleció en 2018. Melissa Rauch es la actriz que interpreta a la hija jueza.
Sí.
Una actriz que sobre todo es conocida por su personaje de Bernadette Rotenskowski en The Big Bang Theory. Quienes sigan esa serie, pues seguro que la identifican. Esta secuela cuenta con uno de los personajes más emblemáticos de aquella serie original, que es John LaRocquette, el fiscal Dan Fielding. Seguro que os acordáis de Dan Fielding, que era un tío muy narcisista, obsesionado con el sexo. Bueno, un dechado de virtudes y con ese personaje además ganó 4 Emmys hace 4 décadas. Ahora es notificador de citaciones y Abby le rescata para su juzgado como abogado de oficio. Por cierto, que igual os estáis preguntando qué es Warner TV,
sí,
que es la plataforma en la que está esta serie. Ha llegado recientemente, pero está integrada en otras plataformas, en Movistar, en Orange TV, en Vodafone, así que ahí la podéis encontrar, ¿vale?
La buscamos y
si tenéis en vuestro
bien
operador de telefonía, seguramente ahí insertada, si tenéis televisión contratada, estará esta nueva plataforma que es Warner TV, donde encontráis este remake de Juzgado de Guardia.
Bueno, pues ya te contaré de aquí a...
Ya me contarás.
Sí.
¿A un
ya
tiempo?
Te contaré a ver qué es lo que ocurre. Si me quedo con la polaca, con el remake, si me quedo con el telefilm de Después de comer.
De 18.000 horas y media. Fin. Bueno,
veremos a ver. Ya te cuento y
venga,
te comento. Gracias, Clara. Hasta la semana
hasta
que viene.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
4 horas intensas de radio este jueves en el partido de la onda. Desde las 8 en el 106 primero tenemos doble duelo de básquet madrileño para Estudiantes y Fuenlabrada. Además, el Alcorcón visita el Amorebieta y la Guinda en Mendizorroza, a la vez Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que
Cortilandia nació en la Navidad de 1979? ¿Qué se eligió el acceso de la calle Maestro Victoria por ser el más olvidado? Estaba claro que tras la decisión había una estrategia de marketing, animar a las compras navideñas, pero lo cierto es que el fenómeno trascendió y a día de hoy es una de las citas imprescindibles de la Navidad en Madrid. Para aquel primer Cortilandia se utilizó una locomotora traída del Parque de Atracciones de Madrid, la Santa María, y algún que otro retazo de una selva africana. Poco más, para un montaje que se reutilizaba. Sí, aunque nos cueste creerlo, al principio se recurría al mismo reclamo en otras provincias cuando llegaban las fiestas grandes, como por ejemplo la Feria de Abril de Sevilla. Claro, al principio esto se podía hacer con más o menos facilidad, hasta que en 1985 llegó el antes y el después de Cortilandia. Un inmenso Gulliver de 18 metros de altura y 3 toneladas de peso. A partir de aquí, el montaje no hizo sino crecer y crecer hasta el punto de que se tarda prácticamente un año en tenerlo todo preparado. Por cierto, que el tema recurrente de Cortilandia, el del estribillo, que seguro que todos somos capaces de tararear, Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, fue creado por Álvaro Nieto, compositor de temas como Gavilano Paloma, sí, la canción que popularizó Pablo Abraira.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó.
Bueno, si en vez de Santa Claus viene este señor a la ciudad, evacuamos. O sea,
no, no, claro,
fuera todo el mundo porque no se sabe con qué intenciones viene. Con esas
intenciones,
pilas,
como decía el otro, aviesas.
Bueno, exactamente. Bueno, reto de agudeza visual. Recordamos dos fotografías,
dos
prácticamente
fotos
idénticas. ¿Sí? Hay que buscar
¿cuántas
las diferencias?
¿Cuántas?
Hay una, por lo menos, todos lo sabemos, porque
sí,
las posibilidades que nos daban.
Claro,
Carlos,
eran una, dos o tres.
Exactamente. Bueno, ¿qué han votado los oyentes? ¿Cuántas
mayoritariamente
diferencias
ven? Se han decantado por la opción de una diferencia, el 42%.
Bueno. ¿Mm?
Le siguen y empatadas con el 29%,
sí,
la opción de dos y de tres.
Muy bien. Y la respuesta correcta es...
¿Tú cuál crees?
Yo creo... Mira,
dilo,
hasta hace un momento creía que eran dos,
pues
pero
dilo,
ahora veo
dilo
que... Dos.
Dos.
Vale.
¡Pues son dos!
¡Yes!
¡Bravo! Y son...
Una, la bolita de la izquierda.
La bolita, ¿qué?, del extremo izquierdo, que en el...
Extremo superior.
Superior
esquina
izquierdo.
Esquina izquierda.
Eso es.
De la foto,
y
la bolita está más cerca en un lado.
En el la bolita del extremo derecho,
¿sí?,
es diferente.
¿Oh, sí?
De tamaño, sí, 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 se ve, son diferentes. Tanto la bolita de la izquierda arriba como la de la derecha abajo. son diferentes.
Pues nada, que has ganado, compañero, y yo también.
Bueno, he ganado y tú también.
Ah, bueno,
así
pues
que
entonces
nos vamos
bien.
Todos contentos.
Hoy nos vamos juntos, tranquilamente, sin pegarnos por el pasillo a discutir. Mañana volvemos.
Mañana otro reto.
No, mañana otro reto y mañana de nuevo estaremos aquí a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.